Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo 18, puestos de pie leer un pasaje, comenzando en el versículo 15, Mateo 18, versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hace unos 3 meses más o menos tuvieron una despedida para mi hija, una despedida de soltera para Alejandra Raquel, y la hermana Julia dio el devocional. Después, al siguiente día, recibí un WhatsApp que me robara el devocional de Julia y lo diera a toda la iglesia. Bueno, no se deben robar las cosas, por supuesto, menos un mensaje. Así que no me lo robé. Pero varias hermanas después me comentaron sobre el devocional. Y pensé que sería bueno predicar sobre el tema a la iglesia. No es el devocional de Julia, pero es el mismo tema. El devocional trató sobre el perdón. Así que, como parte de nuestra serie de sermones súper prácticos, aprenderemos cómo puede usted perdonar de todo corazón a su hermano. ¿Cómo puede usted perdonar de todo corazón a su hermano? Y las palabras, el vocabulario es el del versículo 35. Mateo capítulo 18 y versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Y el tema es muy realista, muy, muy realista. Todos tenemos problemas con otras personas. Muchas personas nos ofenden. La esposa tiene que perdonar al esposo. La esposa siempre está bien, nunca se equivoca, ¿verdad? Así que la esposa tiene que perdonar al esposo. Los yernos a los suegros, los padres a los hijos a los padres, hermanos a hermanos, compañeros en el trabajo nos ofenden, tenemos problemas a lo mejor con el jefe, en la escuela, los vecinos que dejan la basura y toda toda la semana y nos enojamos y cuando la barren, la echan a nuestro porche y hay problemas interpersonales aún entre hermanos en la iglesia. Me lo dice nuestro Señor Jesucristo, que si no aprendemos a perdonar de corazón, tenemos graves problemas. Pudiéramos aquí incluir que vamos a provocar en nuestras propias vidas odios y malicias y envidias y muchos rencores, por supuesto, mentiras, raíces de amargura, venganzas, y puede llegar aún hasta el asesinato contra nuestros hermanos. Si no aprendemos a perdonar de corazón al esposo, por supuesto, a los hijos, a los padres, aún los abuelos que puedan vivir con nosotros, no hay armonía en el hogar. No hay paz, por supuesto. Pero ¿saben qué? El gran problema, lo más grave, como recalca la conclusión del pasaje que leímos, es que si no sabes perdonar de corazón, entonces Dios no te va a perdonar a ti. Es lo que dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si Dios no te perdona, como veíamos la semana pasada, esto quiere decir que Dios te condena. Y Dios te condena al... Ahí ustedes pueden llenar la línea. Entonces, es un problema y un tema muy, muy, muy realista. Ya me imagino por qué a las hermanas les gustó el devocional de Julia. Y es un tema muy trascendente y, por supuesto, no lo vamos a estudiar en un sermón. Vamos a hacer, por así decirlo, una subserie de nuestras series. Y primero lo que vamos a hacer es estudiar este pasaje de Mateo 18, del versículo 15 al versículo 35, para que ustedes vean las bases bíblicas de las aplicaciones súper prácticas que vamos a hacer. Entonces, hoy estudiaremos la primera parte del versículo 15 al versículo 20, Dios mediante. Como ustedes pueden ver, a lo mejor en sus Biblias no, pero cuando menos en mi Biblia, mi versión, titula este pasaje comenzando con el versículo 15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y en este párrafo nos encontramos, en esos primeros versículos, nos encontramos en primer lugar la presentación del caso, la presentación del problema, si tu hermano peca contra ti. En segundo lugar, tenemos el proceso a seguir. ¿Qué debemos de hacer? Habla en privado con la persona, lleva testigos, si no se arrepiente. Y en tercer lugar, si no atiende a los testigos y no se arrepiente, no escucha, lleva el caso a la iglesia. Ese es el proceso a seguir. En tercer lugar, nos encontramos la validación del proceso. El juzgado del cielo, por así decirlo, confirma, valida este proceso. Y nos dice ahí, se enfatiza, nuestro Señor Jesucristo está en su iglesia y confirma este proceso. Muy bien, antes de comenzar con estos puntos, unos comentarios importantes. Y el primero es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre este tema con toda autoridad y con toda sabiduría. Nuestro Señor, siendo Dios, nos enseña sobre este tema con toda autoridad y con toda sabiduría. Con respeto lo digo, nuestro Señor Jesucristo es el mejor psicólogo. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor consejero. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor pastor. El Señor aquí nos habla con la autoridad de Dios. Tenemos entonces que seguir las instrucciones de este pasaje. No podemos decir, es que eso funcionaba en ese tiempo. No podemos decir, ahora tenemos otros derechos. No podemos decir, ahora tenemos más conocimientos de los problemas interpersonales, sabemos más de la autoestima, sabemos más psicología, y no, eso ya es anticuado, no es necesario. No, por supuesto que no. Desobedecer a Cristo aquí es desobedecer uno de sus mandamientos para su iglesia. Y además, por supuesto, es un proceso que de seguro funciona, puesto que Dios mismo lo instituyó. Cualquier otra solución, a lo mejor en la superficie estás bien con tu esposa, con tu esposo, pero cualquier otra solución que no siga las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo es temporal, es mundana. Y a lo último, lo más grave es que no glorifica a Dios. Y eso es lo que queremos, por supuesto, en todo esto. Otro comentario, este pasaje no es el único que nos enseña sobre el perdón y cómo a reconciliarnos con los demás. Hay otros versículos, hay otros pasajes. Este es un pasaje en particular, hay otros pasajes con otras circunstancias. Por ejemplo, después el apóstol nos dice, ¿qué hacer en casos de pecados públicos? Si una persona comete un pecado que todos saben, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo se le perdona? ¿Qué proceso se sigue? Aún se nos dice en otro, en Timoteo, el apóstol nos dice, ¿qué hacer cuando una persona sigue, continúa pecando, esos pecados repetitivos y crónicos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué proceso se sigue entonces? Muy bien, con esto en mente vamos a comenzar. En lo primero tenemos la presentación del caso. Versículo 15, véanlo por favor. Versículo 15, Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano. Ahora, la palabra hermano aquí no limita a un hermano de carne y sangre, no se limita a eso. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando a judíos. No sé si a ustedes les ha pasado en Colombia, creo también pasa en la República Dominicana, otros países, donde a todos les dicen hermanos, aunque no sean cristianos. Me estaba acordando, ¿verdad? A lo mejor tengo hambre, estaba en una rosticería en Bogotá con el hermano Gómez. Y le dijo al señor, oiga hermano, déjeme ese pollo. Y yo muy contento porque iba a conocer a otro hermano. Ay, y va a la iglesia este. No, es hermano. Así nos decimos todos, ¿verdad? Aquí. Obviamente los judíos se trataban como hermanos. Y lo entendemos. Pero la palabra aquí se refiere entonces a cualquier pariente, al prójimo, como se usa también en la escritura, amar a tu prójimo. No necesariamente es un vecino, pero puede ser alguien lejano también, realmente cualquier persona. Entonces, por supuesto, habiendo dicho eso, por supuesto, la palabra aquí, un hermano, literalmente un hermano cristiano, tiene mucho más peso aquí, es más crítico el asunto, el problema, se trata de un hermano en Cristo, entonces nos debe de afectar más. Y hay un problema muy grave en tu causa, en tu familia, si no puedes saludar a tu hermano de carne, por supuesto. Pero también hay un problema muy grande en la iglesia cuando no puedes saludar a la hermana Fulgencia. Hace años que no la saludas. No te importa si el hermano Trifuncio no te ha saludado tampoco. No te importa. Algo está mal de raíz en la iglesia y nos afecta a todos esto. 1 Juan 3:14 nos dice, el que no ama a su hermano no es de Dios, no ha nacido de nuevo. Los hermanos nos amamos, nos saludamos, nos queremos, nos apreciamos y nos afecta si algo está mal entre nosotros, a todos. Y también es obvio, por supuesto, que vas a tener hermanos, parientes, familiares, amigos que no asisten a la iglesia y a lo mejor estás preguntando, bueno, ¿y yo cómo resuelvo ese problema? Si el proceso es que hablo con él y luego llevo a testigos y luego llevo el caso a la iglesia, ¿cómo es si ese hermano nunca viene a la iglesia, ese amigo nunca va a aceptar testigos? ¿Cómo le hago? Vamos a ver eso después. Pero, por supuesto, a los hermanos de la iglesia se sigue todo el proceso. En esta iglesia o en otras iglesias se puede seguir, por supuesto. Pero se aplica el pasaje, por supuesto, en todo el proceso que podamos seguir. Ahora, dice el pasaje, si tu hermano peca, esto es importante. Pecar, por supuesto, es desobedecer la ley de Dios, hacer algo que no agrada a Dios. Si la hermana Fulgencia trae nadie trae una blusa rosa fucsia, ¿verdad? Bueno, la hermana Fulgencia trae una rosa fucsia y a ti no te gustan las blusas rosa fucsia, eso no es pecar contra ti. La hermana a lo mejor te está ofendiendo en el ojo o en tu cultura, en eso, pero realmente no está pecando contra ti. Este pasaje no aplica aquí. Claro, si la blusa rosa fucsia está escotada, súper escotada, y te provoca y entonces pecas, entonces sí, ya es otra cosa ahí. Pero el punto aquí es, el perdón de este pasaje, y el perdón de la Biblia, por supuesto, tiene que ver con pecados, pecados reales. Estaba en el seminario, en las puertas de nuestros cuartos, podíamos poner letreros de lo que pudiera, pueden ser versículos, pueden ser noticias, pueden ser cualquier cosa. Y una vez se me ocurrió poner en mi cuarto, no sé por qué estaba enojado yo, o porque el Super Bowl, o no sé qué pasó, pero puse en mi letrero de mi cuarto ahí del seminario, Sports is the opium of America. Los deportes es el opio de América. Puro deporte, todo el día deporte, toda la televisión puro deporte, todos se la llevaban en deportes. El caso es que en la noche me llamó el supervisor, y cuando a uno lo llaman al supervisor, quiere decir que lo van a castigar o correr del seminario. Bueno, el caso es que ahí voy yo. Y ¿sabes qué, Paco? Alguien se ofendió con el letrero que tú pusiste. Ah, sí. Y a mí dijo el supervisor, te entiendo por qué lo pusiste, pero vale más que lo quites. Realmente, la persona que se ofendió nunca supe realmente quién fue. No pude seguir el proceso realmente aquí. Y como el supervisor no me hizo nada, realmente no lo conté como pecado. En mi madurez también debía haber tenido en cuenta que enseguida de mí había personas que estaban estudiando para ser profesores de educación física, que a lo mejor les afectó mucho el letrero. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, este pasaje no se trata de esas cositas que muchas veces sí pueden ofender a la persona, entre comillas, pueden ser cosas que nos ofendan, pero no son cosas que a lo último desobedecen la ley de Dios. Y el punto aquí es muy importante, porque nosotros estamos buscando el arrepentimiento y el perdón de otra persona, porque peca no contra nosotros a lo último, pero peca contra la santidad y la majestad de Dios. Ese es el problema. Está pecando contra Dios y nosotros queremos que se resuelva el problema. No tanto nuestra satisfacción, yo estaba bien, él estaba mal. No tanto eso de nuestra justicia o nuestra paz, pero estamos buscando el perdón para la gloria de Dios. Ahora, esposas, si su esposo es un borracho mentiroso, hay que buscar el arrepentimiento y que él pida perdón a la familia, a los hijos, a la esposa y a todos los que ha afectado con su borrachera. Pero no lo hagas para que él te dé la quincena completa. No lo hagas para que haya comida y felicidad y paz en el hogar. Déjame decirte, eso es secundario. Eso es secundario. Tú quieres que tu esposo se arrepienta para que él no se vaya al infierno. Tú quieres que su esposo se arrepienta y te pida perdón para que a lo último se vaya al cielo a conocer y a glorificar a Dios por toda la eternidad. Eso es lo que quieres. Y ese es el punto aquí. No es tanto que el hermano peca contra nosotros y nos afectamos, pero está afectando a la iglesia, está afectando la majestad, la santidad y la gloria de Dios. Y por eso es tan urgente que sigamos este proceso y nos reconciliemos y nos pidamos perdón. Entonces, el perdón tiene que ver con el pecado. Pero también hay ciertas faltas de hermanos que podemos perdonar sin seguir un proceso eclesiástico, sin hablar con ellos, sin llevar testigos. Por ejemplo, no vas a seguir un proceso de disciplina eclesiástica contra la hermana Tiburcia que accidentalmente te pisó un callo. Pues como que no, ¿verdad? No vale la pena, no fue para tanto. Lo puedes perdonar sin mencionarla y... Sí. Por supuesto. Ahora, habiendo dicho eso, hay hermanos que dicen, sí, yo ya perdoné a la hermana y no tengo que hablar con ella. Y citan versículos. El que cubre la falta busca amistad. Y hay otro versículo que dice, el amor cubrirá multitud de pecados y no tengo que hablar con la hermana, no tengo que hablar con el hermano, no es necesario. Pero la realidad es que no han perdonado a la persona. La realidad es que hay rencores y odios en su corazón. No hay comunión al 100% con la hermana o con el hermano. Y andan repitiendo el problema años después. Mira lo que me hizo la hermana en 1985. Verás qué feo. Ella es muy creída.
y nunca se fija por dónde camina, y me pisó el callo de mi dedito chiquito. Años después, criticando, juzgando, odiando a la hermana.
Eso no es perdonar de corazón, por supuesto. Y no podemos decir, no tengo que hablar, fue algo muy... Si está en nuestro corazón, si hay rencor y odio, y no lo podemos olvidar, no, hay que hablar con la persona, y si es necesario seguir el proceso aquí. Porque perdonar es ya no tomar en cuenta, es ya no mencionarlo, es olvidarlo. Ahora, vean que el pasaje dice, contra ti. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, no es contra otras personas, es contra ti. Y con esto quiero decir que no hay que andarse entrometiendo en los pecados de otros contra otros. Y el andar chismeando y tratando de descubrir, ¿y qué te hizo? ¿Y qué? No. Eso es muy grave contra Dios. Levítico 19 habla que no debemos de andar chismeando, y específicamente esa palabra se usa. No debemos de andar chismeando. Y recuerda aquí, ya que el pecado es contra Dios, debes hacer todo lo posible que el hermano se arrepienta y pida perdón. Claro, es contra ti. Pero a lo último, de raíz, es contra Dios. Vean el Salmo 51, 4, si tienen sus Biblias. Salmo capítulo 51 y versículo 4. Si ustedes leen el título de este Salmo y subtítulo, se recordarán que se trata de David confesando su pecado, su arrepentimiento. Y como dice el título, es una plegaria pidiendo purificación, pidiendo el perdón de Dios. Él había pecado contra Betsabé, y había pecado contra su esposo asesinándolo. Natán el profeta lo había confrontado. Y nos dice el versículo 4. Vean lo que dice el versículo 4. David, confesando su pecado, dirigiéndose a Dios, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dirigiéndose a Dios, David dice: de raíz, el problema fue contra Dios. Entonces, lo que quieres tú con el hermano que te ofendió es que te pida perdón, sí, claro. Que se arrepienta, sí, claro. Pero para que esté bien con Dios. Esa es la meta, ese es el propósito. Que esté bien con Dios. Y es por eso que tienes que perdonar a tu esposo. Es por eso que tienes que perdonar a tu esposa. A tus hijos, sí, a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, a tu jefe. Es por eso. Porque de raíz el pecado es contra Dios y queremos que eso se solucione. Muy bien. Vamos a comenzar. No vamos a terminar esta mañana, después, Dios mediante esta tarde. Pero vamos a comenzar con el proceso y vamos a ver nada más el primer paso. Ojalá que usted vuelva. Esto es muy importante. De lo que escuché del devocional de Julia, es muy importante en las familias y con nuestros esposos y con nuestras esposas. Tenemos que aprender a pedir perdón y perdonarnos, por supuesto. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo que hay que hacer y tenemos que seguirlo, como vamos a ver. Muy bien, ¿cuál es el primer paso? Nos dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Noten que tenemos que ir nosotros. El hermano nos ofende, pecó contra nosotros. No dice aquí, espérate hasta que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado y venga aquí y te pida perdón. No, dice eso. Tú ve, si pecó contra ti, tú ve. No esperes hasta que tu esposo te diga algo. Hasta ahora me vas a... No. Te ofendió a tu esposo, pecó contra ti. Ve y dile. Me gritaste. Te fijaste lo que dijiste delante de los niños. Eso me dolió mucho, me afectó mucho. Tú tienes que ir, tú tienes que tomar la iniciativa. Ahora, esto no nos gusta. Requiere mucha valentía y mucha humildad, por supuesto. Pero pensemos, esta es una instrucción de Cristo, número uno. Y pensemos en el ejemplo.
El Señor fue el que tomó la iniciativa de buscar a Adán después de que pecó. El Señor fue el que vino a buscarnos a este mundo para que nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios. Él vino. Entonces, este vez sí, requiere mucha valentía y mucha humildad y acción, pero tienes que hacerlo para que se resuelva ese problema lo más antes posible, o como nos dicen en Efesios, antes de que se ponga el sol. Si no puedes ir, llama por teléfono, manda un correo electrónico, manda un WhatsApp, lo que sea. Pero si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Lo que dice, ¿verdad, Romanos? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si no vas, seguirán los malos entendidos, los pecados, los rencores, los enojos, los celos, las malicias, las venganzas, las amarguras en tu corazón. Y esas raíces de amargura no tan solamente te van a afectar a ti, van a afectar a tu familia, van a afectar a toda la iglesia. Ahora, hay una palabra aquí muy fuerte, dice, ve y repréndele. Y suena muy fuerte y lo es. La palabra original también es traducida convencer, redarguir, poner en evidencia. Esa es la palabra original. Convencer, redarguir, poner en evidencia. Es como una palabra legal, no es tanto regañar fuertemente, pero convencer, argumentar de que algo se ha hecho mal. Bueno, por supuesto, para esto hay que tener evidencias, argumentos. No vas a hablar con tu hermano por puros rumores. No. Pero sobre todo aquí, lo que necesitamos es bondad y conocimiento. Y aquí nos vamos a la práctica. Romanos, vean Romanos 15, 14, por favor. Romanos capítulo 15 y versículo 14. Romanos capítulo 15 y el versículo 14. El apóstol Pablo le dice a los romanos, a los hermanos en Roma, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí están los dos requisitos básicos, esenciales. Llenos de bondad, llenos de conocimiento. Al hablar con tu amigo, con tu esposo, con tu hijo, con tu vecino, tienes que tener una actitud de misericordia, de bondad, de amor. No vayas alterado, no vayas enojado. Ora primero, ve lleno de 1 Corintios 13. Acuérdate, y aquí está un secreto, después vamos a ver más de esto. Aquí está un secreto. Acuérdate de la bondad, de la misericordia que Dios tuvo para contigo. Y ve así al hablar con el hermano. Y debes de hablar con el hermano, nos dice, llenos de conocimiento. Conocimientos del hecho, por supuesto. No vayas basado, les dije, en rumores, en chismes y diretes. Pero también llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Porque tú tienes que comprobarle de la palabra de Dios que lo que hizo es pecado. Acuérdense. Si tu hermano peca contra ti, se trata de un pecado contra la ley de Dios, tienes que decir, de los 10 mandamientos, este es el que quebrantaste al pecar contra mí. Entonces tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios, comprobarle de la Biblia a tu hija. ¿Por qué hiciste eso, hija? Mira, pecaste con la familia, contra mí, contra la familia, contra la iglesia. Mira, aquí dice en la Biblia que esto está mal, hijita. Tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que arrepentirte, esto desagrada a Dios. Y mostrarle de la Biblia con conocimiento cómo se resuelve eso, cuál es la solución bíblica para esa persona. Y por supuesto, aquí hay que subrayar, se trata de conocimiento del Evangelio. Llenos de conocimiento, llenos del conocimiento de la Biblia, llenos de conocimiento del Evangelio, que vas a hablarle a tu amigo, a tu hermano, a tu esposo, del perdón de Dios. Le vas a decir que el Salmo 32 es verdad, que hay perdón en Dios. Le vas a decir que 1 Juan 1:9 es verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que conocer entonces eso y explicarte y argumentar con ese conocimiento. Y por cierto, esto, hermanos, tiene que ser una realidad en nuestras vidas en primer lugar. No tenemos que decir y hablar y amonestar por experiencia. Que en tu vida tú sabes qué significa perdonar. En tu vida sabes del perdón de Dios. Que tú conoces de las buenas noticias que Dios nos perdona todos los pecados. ¡Qué buenas noticias! Dios nos perdona todos los pecados por los méritos de Cristo. Entonces, es imposible, imposible perdonar a otra persona de corazón a menos que conozcamos el Evangelio y el perdón de Dios. Es imposible. Es por esa bondad y por ese conocimiento, entonces, que nosotros, nos dice nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir a hablar con la persona en privado. El Señor Jesucristo dice, estando tú y Él solos. La primera conversación es totalmente en privado, sin testigos. Y esto implica también, hermanos, no platicarles a otros del problema antes de hablar con la persona y tratar de solucionarlo. Nada de que vas con la hermana, oye, ¿tú qué opinas? Debo de hablar con la hermana. Fíjate, que no le vayas a platicar a nadie. Bueno, pero la hermana Tiburcia estaba en los hot dogs de la uni a las 2 de la mañana. ¿Y sabes qué tenía en la mano? Tenía una... No les voy a decir. Tengo que hablar con la hermana Tiburcia primero, ¿verdad? El punto es, no hay que chismear, hablar con la otra persona, testigos virtuales de computadora. No. Hay que hablar con la persona primero. Ya después llevar testigos, como vamos a ver. Pero lo primero es estando tú y él solos. Ni tampoco lo puedes platicar después. Si la hermana o el hermano se arrepiente y te pide perdón, lo tienes que perdonar como Cristo nos perdonó y olvidar el asunto por completo. No tienes por qué decirle a nadie más, ni al pastor. El pastor no tiene que saber. Dios es el que tiene que saber. Si te oyere, sigue el versículo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, cuando dice si te oyere, no quiere decir que escucha a las... No, se trata de que escucha, oye, se arrepiente, busca el perdón de Dios. Ven conmigo Lucas 17, el versículo 3. Lucas 17, el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es lo mismo aquí. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ese escuchar, entonces, se trata del arrepentimiento, se trata de que pone atención, recibe los argumentos, la amonestación, te pide perdón a Dios. Pero esto del arrepentimiento es esencial. No puede haber perdón a menos que haya arrepentimiento. Déjame decirte, Dios no te perdona a ti si tú no te arrepientes. Tienes que arrepentirte. La fe en Cristo siempre, siempre, siempre va acompañada de arrepentimiento. Es decir, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de parecer, una tristeza espiritual, cambiar de rumbo. Muy importante eso, más de esto después. Para mí lo más bello de esta frase, y con eso termino, es que dice la última frase, has ganado a tu hermano. Esto es lo más maravilloso, lo más bello. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No dice, has ganado tu caso. No, no dice aquí, has ganado el respeto del hermano. Aquí dice, has ganado a tu hermano, un hermano, porque los une la sangre de Cristo, un hermano de la familia de Dios. Y convenciendo al hermano de su pecado, lo has ganado para Dios. Esto es la bendición. Como dice Santiago en el último versículo de su epístola, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Eso es ganar. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvar de muerte un alma es lo máximo que puedes hacer en este mundo. Y al último, esa es tu intención. No ganar el argumento, no ganar tu caso, no ganar la pelea contra tu esposo. No, 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 no. Ganar a tu esposo para Cristo. Ganar a tu esposa para Cristo. Ganar a tu hijo para Cristo. Ganar a tu padre para Cristo. Ganar a tu jefe para Cristo. Ganar a tu vecino para Cristo. Salvar su alma para la gloria de Dios. Eso es lo que quieres.
Bueno, después vamos a estudiar el pasaje. Termino con algunos consejos súper prácticos de lo que hemos visto hasta el momento. Número uno, antes de hablar con tu hermano, pídele a Dios que te dé mucha sabiduría, mucha misericordia. Que te recuerde versículos para compartir. Que te recuerde a Cristo en la cruz. Cómo Dios te ha perdonado tus pecados más graves que los que esas personas han cometido contra ti. Pídele a Él y Él te va a dar. Hay una gran promesa en Santiago 1:4 que dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Entonces, número uno, antes de hablar con tu hermano, pídele a Dios que te dé esa sabiduría, que te dé esa misericordia. Número dos, ve con tu hermano en el tiempo apropiado. Habla con tu hermano. Toma el primer paso al tiempo apropiado. No vayas al mediodía, a la hora cuando come y toma su siesta. No, 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 no. No vayas a la medianoche, por supuesto, obviamente. Mejor haz una cita a un tiempo apropiado. Tú conoces a tu esposo. ¿Sabes qué días está más ocupado? ¿Tú sabes si viene de mal humor del trabajo o si viene cansado? No le abras la puerta y le digas, quiero hablar seriamente contigo y reprenderte porque mira lo que me hiciste. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Seamos sabias. Esposos, ¿cuándo vamos a hablar con las esposas? Cuando está ahí cocinando a 1,000 por hora y los problemas de los niños gritando. No, no, no. Un tiempo apropiado. Seamos sabios. Número 3. Al hablar con la persona, comienza con oración. Al hablar con la persona, el hermano, el hijo, el padre, el hermano de la iglesia, comienza con oración. Llega, por supuesto, saluda, por supuesto, pero dile, ¿sabe qué, hermano? Podemos orar. Quiero hablar con usted, pero podemos orar antes de comenzar. Eso va a llenar la atmósfera de Cristo. Cristo en medio de ustedes, como vamos a ver. Eso va a llenar la atmósfera ya de perdón, de calma, de paz, orando con esa persona, esperando la bendición de Dios porque has orado. Número 4. Antes de hablar sobre el pecado del hermano contra ti, pregúntale si tiene algo que tú has hecho contra él. Antes de decirle a tu esposito, quiero hablar seriamente contigo. Dile, te ofendí en los últimos días, hay algo mal, falta paz. Porque puede ser, hermanos, que todo es tu culpa. Hay una viga en tu ojo que tienes que resolver primero. Y lo que él hizo contra ti es del
lo vas a entender y es de lo más simple y que se va a resolver luego, luego, y tú le vas a pedir, claro, por supuesto, me arrepiento, perdóname, es que...
Número 5, recuerda que si tu hermano peca es porque es pecador como tú. Recuerda, si tu hijo peca es porque es pecador como tú. Si tu jefe peca es porque es pecador como tú. Nadie es perfecto en este mundo. Todos fallamos, todos pecamos. No hay justo en la tierra, dijo Salomón. Si tu hermano peca contra ti, entonces ora por él, ten compasión de él como un hermano que busca a Dios, viene a la iglesia, lee su Biblia y es pecador como tú. Y con mucha humildad reconoce entonces, el hermano es como yo y vas a tener más compasión. Vas a tener más compasión sabiendo... El hermano tiene un corazón probablemente más limpio, más blanco, más tierno que el mío. Porque si él conociera la dureza de mi corazón y lo que he hecho yo contra Dios, qué pena y qué vergüenza. Pero pensando así de tu hermano, vas a tenerle mucha compasión. Más de esto después. En último lugar, dale mucha esperanza al hermano. Dale mucha esperanza a la hermana. Prométele tu perdón sincero. Prométele el perdón de Dios. Prométele el perdón de Dios. No hay pecado que no podamos perdonar a nuestros esposos. No hay pecado que no podamos perdonar a nuestros hijos. No hay pecado que no podamos perdonar a nuestro jefe. No hay pecado. Si Dios nos perdona a nosotros todo, entonces nosotros debemos perdonarles todo, 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 todo. Y los debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Lo último, eso es el secreto de todo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos.